ya marcado las 12. Ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Barraudí. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Señor Carmen, Karina, Larrauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en tu vida.
Bueno, 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 bueno. ¿Qué significa eso? Que es fin de semana. ¿Qué significa eso? Que hay que disfrutar. Yo no sé tú, pero yo mañana voy a un campamento, a un camping. Mañana.
Ah, mira qué bien, ¿a dónde?
Sí, mañana. Aquí mismo, en Punta Cana. Pero va a ser como chévere, va a ser como cool. Y mañana entonces yo voy a poner esta musiquita, voy a poner mañana. Escúchala. Ese es el mood del fin de semana.
Claro, musiquita, buena onda, sí, buena energía. Sí, vamos a tratar de que este fin de semana la política nos permita descansar un poco.
Le estaba yo diciendo a mi amiga y compañera y socia Karina Larrauri que estoy harto de los políticos y de la política y de la campaña y de tanta porquería y de que los medios estén copados de políticos.
Hay que respirar. Y ahora tengo letreros nuevos.
¿Letreros?
Entonces uno como que se... Sí, letreros nuevos.
Letrero?
Porque tú sabes que toda la ruta, sí, toda la ruta de mi casa, todo camino
ahora?
Chiquito. Bueno, ahora está Luis Abinader, enorme, caminando.
Ay, pero no vas a decir
hermosa.
Que no a Papi Abby, como tú le dices, ¿verdad?
No, pero que Papi Abby no puede ensuciar la ciudad.
Papi Abby.
Carolina nos dijo que iba a salir responsablemente a buscar todos esos letreros que no pusieran. Le pidió de favor que no pongan esos letreros. Bueno, tengo unos nuevos. Hay muchas caras que no conozco. Hay varias de Abinader con otros. Con diferentes colores, porque aquello es una locura. El que pusieron recientemente es rojo. O sea, que parece que es parte de las alianzas con el PRSS. Entonces es rojo. Y entonces está Luis Abinader enorme caminando ahí. En cada uno de los árboles y postes de luz
Cuando tú y yo lleguemos a la política, lleguemos al poder y tengamos la Cámara Baja, el Senado de la República a nuestro favor, de nuestro partido, una de las cosas que vamos a proponer es suspender totalmente la publicidad política hasta 3 meses antes de las elecciones.
Muchacho, pero tú crees que eso va a ser fácil, pero es como un dictador eso, que tú vas a llegar
no,
a...
No, imposible. En Francia se hace, señores. En Francia te dan 3 meses para tú ir a todos los programas de radio, para tú ir a lo
nada
que tú quieras.
Nada de afiche.
Eso, vamos a limpiar la República Dominicana de la publicidad política. Usted quiere que su mensaje llegue. Utilice las plataformas de redes sociales, utilice, por ejemplo, los medios tradicionales.
Yo no sé hasta qué punto, me encantaría hablar con un experto, porque hasta qué punto eso de colocar afiches en árboles y postes de luz es efectivo.
Bueno,
honestamente, lo pregunto.
Bueno,
hablar
lo que
con
pasa
un
es que
experto
tú,
que diga, no, mira, Karina, eso crea top of mind, eso
llama,
crea esto.
Vamos, yo te voy a llamar a un
experto.
¿Tú tienes
experto? Un experto
claro
en mercadeo,
sí.
En publicidad.
Claro
que nos
sí.
diga, porque a lo mejor nosotros lo estamos viendo de una forma que los políticos ya tienen un know-how que nosotros no manejamos. Pero la verdad es que por lo menos a la gente pensante, a la gente que piensa en su país, que quiere su país limpio, no creo que le agrade ver toda esa cara pegada de los árboles.
No, es que yo lo que entiendo que ellos tratan de lograr es que la gente tenga como un top of mind, de que lo vean al candidato en todos lados, de que de repente ven la cara de Luis Abinader por todos lados y dicen, ah, hay que votar por Luis, o Leonel, o el otro. Entonces, para esto, tenemos que hablar con un experto en marketing.
Que nos explique.
Que nos explique. Y para eso hemos llamado a nuestro gran amigo Yanko Briceño. No sé en qué está. Ah, claro. Él tomó el teléfono. Yanko, estás al aire. Buenas tardes, Yanko. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, gracias a Dios.
Yanko, mira, yo tengo una curiosidad. Bueno.
Karina Larrauri tiene una pregunta para ti, a ver si tú, como experto en marketing digital...
Es honesta, ¿no? No es un relajo.
No, es honesta. Sí, claro. Okay.
Yo quiero saber, tú como experto en neuromarketing, en marketing, en publicidad digital y, bueno, todo lo que haces, ¿qué efectividad puede tener, Yanko, el colocar pequeños formatos de afiches en todos los árboles con la cara de los candidatos, pero además con diferentes colores? Porque yo he visto a Abinader en blanco, en morado, en rojo, en azul, en todos los colores habidos y por haber. ¿Eso realmente surte algún efecto? Y es una pregunta honesta. ¿Por qué es que están gastando un dinero que yo creo que no le surte mucho efecto?
O sea, si el afiche está puesto repetidamente y es el mismo afiche, tiene una efectividad, que es el tema de la repetición, ¿sabes? Es como ver un comercial de televisión repetidamente. Pero aquí hay un punto muy a favor de lo que tú estás planteando, que es qué efectividad puede tener que cada dos postes haya un afiche cuando tú vas en un vehículo a 40, 50, 60 kilómetros por hora y en realidad no estás pendiente de tu ojo lo capta, pero tú estás pendiente de la vía.
Ajá,
entonces,
exacto.
Básicamente no hay un tema de efectividad. Y ahora, si a eso le sumas que pones al presidente de la República con un color, con otro color, con otro color, llega un momento en que el cerebro se confunde. O sea, hay un dinero que puedes estar perdiendo.
Tú ves lo que te dije, perdón, Yanko. Yo le dije a Karen que tiene que ver... Tiene que ver con algo de top of mind, tiene que ver con algo de subconsciente, de la psique.
O sea, como que te queda la cara de esa gente.
Sí.
Pero es que, ¿hasta qué punto es efectivo a la hora de ejercer el voto? Porque yo puedo conocer la cara, pero no sé ni de qué partido, ni qué casilla está, ni quién es, ni qué es lo que hace.
Pero eso es lo que quieren lograr, Karina, efectivamente. Que tú no te acuerdes
si lo que quieren lograr es confusión,
claro.
Lo están haciendo muy bien.
Claro, claro. Pero es eficiente, entonces, en estos tiempos, Yanko, una publicidad así tan tradicional...
No, claro que no, claro que no. Hecha de esa forma, no. Es mucho más efectivo que ellos tuviesen más impacto y repetición en redes sociales, por ejemplo. Todo el tiempo el mismo anuncio, todo el tiempo el mismo anuncio, porque ahí es donde realmente está la gente y ahí es donde puedes captar mucho más la atención que lo que te dura ir en un vehículo y estar pasando postes y postes y postes y postes con anuncios diferentes.
Claro. No, y además, no entorpecemos... esa buena comunicación que necesitan los letreros en la calle, de alguna información de tránsito, etcétera, porque hoy en día, por ejemplo, tú llegando aquí a Bávaro Punta Cana, en la carretera del Coral, antes de la rotonda famosa de Punta Cana, te vas a encontrar con 16,000 letreros de muchísimas cosas, y
horrible.
Tú no sabes cuáles son los letreros que te dicen para dónde tú vas o lo que sea.
Exacto.
Entonces, claro, totalmente. Sí. Totalmente. Es que por eso es que las vallas están hechas de ese gran formato y están puestas en lugares específicos.
Claro.
Porque dan tiempo que el conductor la vea, siga conduciendo, claro. Pero ya la vio, ya el impacto llegó.
Mientras que esos letreritos pequeñitos lo que hacen es quitar el enfoque.
Ensuciar.
Que tiene que tener quitar
además,
el enfoque,
claro.
Que tiene que tener el conductor cuando anda a 90, 100, 110 kilómetros por hora. Porque, como dice Yanko, esas vallas grandes están diseñadas para ser vistas de lejos. ¿Para qué? Para que tú puedas... tú puedas ver aquel letrero grandísimo que te queda en el ángulo de vista de tu carretera y
que
no
tú puedes ver la carretera,
claro,
y el letrero,
pero
lo que
los
está letreros interfiriendo.
Pequeños, los letreros pequeños, los ojos se te van a un lado completamente.
Claro.
Entonces ahí hay un peligro.
Súmale algo más. Los letreros pequeños, esos que están pegados en los postes, en los palos de luz, no funcionan en la noche. Las vallas sí, porque tienen luz, porque están hechas para eso.
Entonces, claro.
Además, ahí estás perdiendo como que el doble. O sea, en la noche esto ya se eliminó, no funcionó.
Exacto. Muy bien. Bueno, pues Yanko, muchísimas gracias por estas enseñanzas tuyas en este programa y
un
te
abrazo.
Deseamos feliz fin de semana.
Igual para ustedes. Un abrazo. Gracias a ustedes por llamar.
Un beso,
siempre.
Yanko.
Yanko Briceño te ha contestado tu pregunta, Karina Larrauri. de si es eficiente o no esa publicidad.
Se lo agradezco, pero es que yo creo que era más que lógico. Lo que pasa es que a mí no me gusta invadir espacios donde yo no tengo ningún conocimiento, que es la publicidad y la, y el mercadeo. Bueno. Pero es que a simple vista tú dices, ¿cuál es el rendimiento que quieren conseguir los políticos con eso, el letrero de pequeños formatos, ensuciando toda la ciudad? Olvídate, o sea, la verdad es que me sorprende que todavía hoy, 2024, tengamos una publicidad de ese tipo.
Baila, Karina, baila.
Vamos.
No party. Yeah, you hear the singing.
Y algo como más song. Tranquilo, como que estemos en la playa tranquilos,
oye,
sin bailar.
Rico. Oye, qué rico. Oye. Con sin zapato en la arena, ¿eh? Con esa musiquita. ¿Eh? Eso es lo que yo voy a hacer mañana. Bueno, vamos entonces a algunas informaciones. Nos vamos con que el presidente Luis Abinader encabezó el acto de declaración de espacios marinos protegidos que crean el Santuario Marino Orlando Jorge Mera y amplían los límites del Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de la Plata y la Navidad. Y de acuerdo con estas informaciones, con estas iniciativas, el país logra alcanzar el 30.8% de protección de sus espacios marinos. Este santuario marino se creó bajo la categoría 4 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con el objetivo de preservar los ecosistemas asociados a las características geológicas, físicas e inigualables que el Caribe posee, y esta es la ecozona Cordillera Beata. Y para mantener estos servicios ecosistémicos y conservar su biodiversidad asociada. En el caso del decreto que amplía los límites del Santuario de Mamíferos Marinos, Banco de la Plata y de la Navidad, se hizo con el objetivo de incluir en la en la conservación y la protección de ecosistemas y para brindar una mayor protección a las especies migratorias
bien,
oceánicas.
Bien, bien, bien. Muy bueno, muy bueno. Yes. Además, en honor a Orlando Jorge
Ese
Mera.
Tipo de cosas me gusta.
Sí, hablemos de educación. El ministro de Educación ha salido a decir, sorprendido y reaccionando a la petición de un aumento salarial de un 20% más a los maestros del sector público en ejercicio. Esto lo está exigiendo la ADP, que sea un 20% a todos los profesores, y el ministro dijo que con esa solicitud termina el presupuesto de educación y el ministerio automáticamente va a cerrar. O sea, todo el presupuesto de educación se le entrega a los maestros, muchos de ellos, para no generalizar, sin ni siquiera tener las condiciones necesarias para poder ser maestros, pero ellos exigen un 20%. Entonces el ministro dijo, bueno, pues nada, entreguemos el presupuesto de educación a los maestros y ellos que resuelvan. Desde el Ministerio de Educación se informó que en julio del año pasado, cuando las autoridades y la ADP se acercaron en la firma, recuerden ustedes, de Acuerdo por la Defensa y Derecho a la Educación, ellos fijaron una primera reunión para determinar cuál era el porcentaje del incremento este año, conforme a la disponibilidad que haya para el año fiscal que está corriendo. Pues con relación al aumento que corresponde este año, la ADP se ha quejado al decir que el ministerio asumió un compromiso, por lo que debió contemplar en su presupuesto esta cifra.
Ok, bueno, Participación Ciudadana, Karina, ha dicho que considera ilegal la decisión de entregar a los partidos fondos no consignados en el presupuesto del Estado, y es un tema que desde la tarde de ayer ha encabezado los titulares de varios periódicos locales. Y para entender un poco sobre esto, tenemos en la línea a Fátima Lorenzo. Ella es directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Fátima, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, hola. Siempre un gusto conversar con ustedes. Generalmente, Fátima, cuando hay un tema candente.
Claro que sí. Lógico. Fátima, sácame de una duda. Cuando esto se anunció hace unos días atrás, recuerdo que el ministro de la presidencia, el presidente del partido PRM, estuvo mencionando algunas leyes que nunca se han cumplido antes y que se han cumplido. Entonces, con esta disposición o con esta posición que tienen ustedes desde Participación Ciudadana, me da a entender que ustedes ustedes están en contra de, o por lo menos están refutando, esa posición que tiene el presidente del PRM.
La decisión que han tomado las autoridades, nosotros estamos en desacuerdo, porque fíjate lo que sucede. El presupuesto nacional se somete al Congreso en el último cuatrimestre de cada año, ¿verdad? Y es el Congreso Nacional quien aprueba ese presupuesto y las partidas para cada uno de las distintas instituciones. En ese momento, los partidos políticos que tienen representación en el Congreso y que son los mismos que están pidiendo que le den más dinero, uh-huh, aprobaron ese presupuesto. Entonces, ahora, ahora entienden que los recursos que le asignaron no fueron lo que ellos querían o lo que tiene establecido la ley. Entonces, uh-huh, con esa decisión administrativa se está violando tanto la ley de presupuesto como la misma Constitución de la República, que plantea que luego que el presupuesto ha sido aprobado no puede ser modificado, ni ninguna partida puede trasladarse de una institución a otra, a menos que no sea por el mismo procedimiento de meter otra ley que modifique lo que ya el presupuesto había sido aprobado. Entonces, ya se le entregó a los partidos políticos lo que estaba consignado. Incluso, yo no sé si han tenido tiempo de gastarlo, ahora se le está dando o se ha decidido darle otra partida que no está establecida en el presupuesto. ¿A quién le van a quitar dinero? ¿A cuál institución le van,
exacto,
a quitar dinero?
Exacto, justamente eso iba, Fátima.
A los partidos políticos.
A los partidos políticos. O sea, ¿qué instituciones se van a ver afectadas por esta decisión gubernamental? Pues, porque no de algún lado hay que sacar ese dinero.
Efectivamente, y no solamente eso, sino que lamentablemente en nuestro país nosotros vamos de ilegalidades a ilegalidades. ¿Por qué decimos esto? Porque ciertamente aquí nosotros tenemos una cantidad de instituciones que tienen porcentajes asignados fijos en el presupuesto. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros le diéramos a cada una de las instituciones lo que dice, lo que tienen como porcentaje fijo, aquí el presupuesto no daría para hacer ni una quinta parte de lo que necesita el país en términos de obras, de servicios sociales, de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se somete la ley de presupuesto, oigan, todos los años hay que hacer una especie de dispensa. Hay una autorización al Poder Ejecutivo para que éste pueda reasignar los fondos que por ley tienen las instituciones para poderle dar mucho menos del presupuesto que dice la ley. ¿Por qué? Uh-huh. Porque los cuartos no dan. Uh-huh. El presupuesto, claro, no da. Entonces, claro, hay que hacer ese nivel de ajuste. Entonces, ya el presupuesto va con estos niveles de ajuste. Aquí a ninguna institución, fuera lo del 4%, le entregan los recursos que tienen consignados en términos de porcentaje. Entonces, ahora los partidos políticos salen con esto de que hay que darle todo el presupuesto cuando fueron ellos mismos quienes aprobaron en el Congreso el porcentaje y los montos que se le iba a entregar. ¿Es importante el proceso electoral? Importantísimo, porque, claro, eso fortalece la democracia electoral. Ahora, ¿es justo que instituciones tan fundamentales como, por ejemplo, el mismo Ministerio Público, la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Poder Judicial, la misma Junta Central Electoral, CONANI, claro, o sea, hay una cantidad de instituciones que no reciben los fondos necesarios para hacer su trabajo? Y entonces
a los partidos políticos tenemos que entregarle más de lo que se acordó, porque sí, porque hay que pagarle su campaña.
Entonces, como que somos legales para una cosa, pero entonces para otra no. Entonces, parece ser que el gobierno se dejó presionar, porque como hay un proceso de reelección, entonces, claro, se ha dejado presionar y ha tomado esa decisión al margen de la ley, porque eso hay que decirlo. Y en realidad eso sienta un precedente totalmente negativo.
Pero entonces yo no entiendo cómo sale el presidente del PRM, que además es ministro actual, a decir que va a actuar de manera correcta, entre comillas, entregando este dinero, cuando lo que está haciendo es expresándose públicamente sobre algo que es completamente ilegal, desde la vista de Participación Ciudadana.
Bueno, pero que ellos no lo ven así, ellos lo ven legal.
Por eso.
Ahí está la cosa.
Bueno, ellos lo ven legal porque lo están decidiendo de manera administrativa, lo que es totalmente ilegal. Totalmente ilegal el procedimiento.
¿Cuáles son los siguientes pasos que van a tomar ustedes para con esta situación?
Bueno, nosotros estamos haciendo la denuncia. Obviamente hemos recibido muchas críticas por esto, que hay elementos tecnicistas.
Claro que sí, genera urticaria.
Si nuestro comportamiento es siempre la violación de las leyes, entonces, ¿cómo vamos a desarrollarnos como país? ¿Cómo vamos a fortalecer nuestro sistema legal? ¿Cómo vamos a darle confianza a las instituciones públicas, a las instituciones a nivel internacional, de que nosotros somos un país que cuando decimos una ley, cuando elaboramos una ley, luego respetamos lo que nosotros mismos hemos discutido a lo interno y hemos aprobado? Entonces eso tiene un mal mensaje para en el futuro. Y realmente hay una situación que se viene arrastrando. Aquí ningún gobierno ha tomado la decisión política del tema de la reforma fiscal, porque eso tiene un costo.
Eso viene ahí, el año que viene. No te preocupes. Tranquila, Fati.
Eso esperamos, porque ya pasaron 4 años. Entonces, eso es un elemento muy, muy importante. Nosotros tenemos que organizarnos en términos de lo que son nuestras finanzas, nuestro presupuesto, nuestros recursos, para poder realmente empujar como las cosas prioritarias. Porque si vamos a estar violando las leyes para poder hacer entonces lo que queremos, eso es muy, muy negativo. Es un mensaje muy peligroso a la institucionalidad, a la misma democracia, al tema de la transparencia, porque el hecho de que digamos que las cosas se hicieron de esa manera no significa que eso sea transparente ni que sea legal. Entonces, nosotros como organización de la sociedad civil lo que hacemos es ese llamado de que no es posible que por presiones, en este caso de los partidos políticos, se tomen medidas administrativas que violan la ley. Eso es muy peligroso.
Completamente de acuerdo, Fátima. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado. Uno se confunde en los procesos porque escuchar al ministro de la Presidencia hablando como que estaban haciendo eso, tratando de ir o de ser fiel a las leyes, cuando entonces ahora tenemos Participación Ciudadana que da la explicación diciendo no, es que eso, aunque se haya anunciado desde el Poder Ejecutivo, sigue siendo una ilegalidad. Y ese es nuestro dinero, señor. ¿Ustedes saben para qué? Para ponerlo. Letrerito que nosotros dijimos que están poniendo en nuestros árboles, en los postes de luz, que nos ensucian toda la calle, para eso y para hacer ese tipo de campaña.
Así es, vámonos con la situación en Haití. Bueno, la Organización de Naciones Unidas ha alertado que Haití podría quedarse sin alimentos a finales de abril por el cierre del puerto principal de ese vecino país. En este comunicado, el programa de la ONU informó que solo tiene suficiente comida en el país para alimentar a 175,000 personas durante un mes, ya que el cierre del principal puerto y aeropuerto hace aproximadamente 30 días ha interrumpido el flujo de suministro a la nación. La ONU informa además que la inseguridad alimentaria en Haití, ha alcanzado niveles nunca vistos desde el terremoto del 2010, con la mitad de la población de unos 11 millones de personas mal contado. Dice aquí de inseguridad alimentaria aguda, ¿ok? De esos unos 11 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda. Se ha dicho que el programa de alimentación está haciendo todo lo posible para llegar a las personas más vulnerables, pero al ritmo actual hay muchas probabilidades de quedarse sin reservas de alimentos. Lo que el organismo plantea es que el puerto en la capital se reabra inmediatamente para llevar nuevos suministros y accesos sin impedimentos para transportar alimentos a través del país.
Y ya que estamos hablando de Haití, luego de que algunos técnicos del INDRI instalaran las electrobombas para llevar el agua al canal de la Vigía, hay un grupo de haitianos que comenzó en el día de ayer a hacer nuevas excavaciones con piedras del otro lado del río Masacre, ahí en Juana Méndez. Hay varios medios que han hablado sobre esto, medios locales, y dicen que estos haitianos excavaron y ampliaron con el traslado de tierra un área para que su canal pueda recibir mayor cúmulo de agua. Y ante la visita de los militares dominicanos de la frontera, quienes no pudieron evitar la acción de los civiles, porque esto se realizó, de hecho, dentro de su territorio, o sea, dentro del territorio haitiano, y simplemente observaron.
Ok, Karina Larrauri, ¿cuántas veces tú has ido a la semanal? de Luis Abinader.
No, no he ido.
Ah, bueno, pues a lo mejor quieres ir entonces a, no sé cómo le vamos a llamar, a la...
No, pero tenía un nombre. ¿Tú vas a hablar lo de Leonel?
Pero por supuesto que sí.
Pero por supuesto.
Por supuesto que sí. El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, cariñosamente la FUPU, Leonel Fernández, anunció que cada lunes, tiene que ser cada lunes, o sea, no puede ser martes, el lunes.
La de Abinader son los lunes.
La semana son los lunes a las 4 de la tarde. Él claro. Está haciendo esto a las 11 de la mañana para dar bien. El palo adelante. Anunció que cada lunes conversará con los dominicanos sobre los problemas que sufren y compartirá con la prensa las soluciones que tiene para traer el progreso a la República Dominicana. El primero de estos encuentros será realizado el lunes 15, eso es la próxima semana, a las 11 de la mañana en el Hotel Embassy Suites by Hilton, y será un evento abierto a la prensa general donde el presidente de la FUPU responderá inquietudes de los periodistas. El espacio es denominado La Voz de Pueblo.
Hemos tratado de conseguir al doctor, hablamos con Ania, ojalá podamos hablar con él para que él nos explique un poco, para que nos explique un poco cuál va a ser la dinámica, que si va a ser invitacional, se dice que va a ser abierto al público, qué tipo de temas se van a tratar. Sería muy interesante hablar con él. Ania, por favor, hazme caso. Bueno, dentro de los temas que tenemos aquí también tenemos que hablar de, bueno, otra vez aplazado, ante la ausencia de los abogados de varios implicados en el caso Antipulpo, el segundo tribunal del distrito ha aplazado para el lunes 22 de abril la continuación de este juicio de fondo. Para ese encuentro se tiene previsto iniciar con la presentación de testigos de este supuesto entramado delictivo que estafó al Estado, léase, que nos robó nuestro dinero con más de 5,000 millones de pesos. Recordemos que en el último encuentro, esta semana, el exdirector técnico de la OISOE, que es o era en su momento Víctor Matías Encarnación Montero, admitió que recibió 35 millones de pesos para financiar la pasada campaña del Partido de la Liberación Dominicana.
Ok, mis amigos, mes a mí. Así empezamos 12 y 2, son las 12:31 de la tarde aquí. Le invitamos a que forme parte de Karina y Sergio After Dark. Esta noche se publica a las 7 de la noche un nuevo episodio, como tantos que tenemos ahí, como este. A lo mejor te juzgan diciendo que te enojas por todo. En algún momento te dicen que las cosas no pasaron como tú las recuerdas. Si has contestado que sí a esta pregunta que he hecho, podrías estar siendo víctima del gaslighting.
El gaslighting, que quizás muchos de ustedes dirán, ¿qué diantres? ¿Qué es eso? Digamos que es una forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro.
Pero mayormente, la persona que es víctima de gaslighting refiere, es que yo vivo en duda, yo no sé exactamente lo que me pasa. Puede que incluso yo me vaya al patio de la casa y empiece a llorar sin una causa aparente, o me sienta culpable todo el tiempo por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo.
Si ustedes sienten que están en una relación, sea del tipo que sea, en la que están sufriendo gaslighting, lo imprescindible es buscar ayuda.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, ahí nos pueden encontrar, también en 12y2.com, 12y2.com, pueden entrar ahí y hay un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Mientras tanto, usted acuérdese que es fin de semana y los fines de semana uno baila, uno celebra. Ay, mira la cara esta.
Es que yo no creo que favor, como boquita. La hora de poner la lambada. Esa música.
Oye, su lambada.
Ok, let's go.
Ya, los señores, desapareció la lambada. Ya nadie baila eso.
Es que eso fue un solo hit y ya.
No, que solo o sea, hit. No, eso era un género, Karina. La lambada es un género.
Bueno, se seguirá tocando allá, pero el éxito internacional fue solo
eso. Pero que eso se bailaba así, como una culebra con la persona, ¿no? Cosa. Tengo que bajarle dos, yo creo que, tengo que bajarle dos porque esto no cala aquí.
Nos vamos a un corte comercial, señores. Espérate, vamos, mira, adiós mío. Esta. Okay.
Esa cancioncita es de viernes. Oye la letra también, ¿eh?
Yeah, I woke up feeling grateful, thankful. Everything that I pray for came so. I be feeling so grateful, got me feeling so grateful. Yeah, I woke up feeling grateful.
Ahora sí, bueno, grateful, agradecido. Esa con eso sí empezamos 12 y 2 en el día de hoy y regresamos de inmediato. Suéltala, mi lingo.
Ya regresamos.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
¡Mewi!
¡Hola, Gaby!
¿Cómo están?
Todo bien, felices de recibirte ya en tu hogar, ahí en Voilà, con los pajaritos y demás. Qué bueno estar de nuevo contigo, Gaby. Hoy vamos a terminar una semana que increíblemente, digo increíblemente no, porque a mí no me guste, no significa que al resto del mundo no le guste. Ha sido muy exitosa, a la gente le ha encantado esta semana de cebolla.
Estás en lo correcto. El que a ti no te guste no significa que a otros no nos encante. Exacto.
Por eso. Pero hasta en mi casa todo el mundo come. Yo soy la única que no come.
Bueno, es parte del chiste y de tener siempre esa conversación. Y yo que sí le digo a las personas es que lo intenten en algún momento. Siempre claro. Hay que probarlo. Quizás de una forma no te gusta y de otras no. Cuando Nico te hacía la sopa, yo pienso que esa sopa puede funcionar. Cuando
me dijo, sí.
Estábamos hablando de las cebollas encurtidas, que de hecho voy a estar subiendo la receta cuando terminemos el segmento, también te pueden gustar. Entonces, vamos a darle el beneficio de la duda, por decir así, claro. En diferentes presentaciones para que aquellos que, como tú, no les gusta la cebolla, pues puedan intentarlo porque a mí
probándola
me
de
encanta.
Otra manera. A mí me pasa eso con la berenjena, que hay formas, no la comí durante muchísimo tiempo en mi vida, descubrí que, por ejemplo, a la parrilla me encantan y la como de esa forma. Ahora no me la ponga de que lasaña parmesana,
ay, la parmesana ni nada. Una de mis platos favoritos.
Y de mi casa también, Federico.
Uf, bueno. Pues mira, vamos a terminar esta semana con una receta muy, por decir así, tradicional, si cabe dentro de, o que a mí me encanta, es algo que pueden preparar para un fin de semana, para hacer un brunch, para cenar. Va súper rico, pueden agregarle otros tipos de ingredientes, porque vamos a hacer este quiche de cebollas caramelizadas y queso azul, que va muy rico. Pueden variar las cebollas por alcachofa, si a ustedes les gusta la alcachofa, que también va espectacular. Vamos a estar trabajando la masa básica de quiche y luego la parte del relleno, que como te digo lo vamos a hacer en base a un queso azul que le va muy bien con la cebolla, y vamos a hacer como esa mezcla de la primera receta que estuvimos compartiendo el primer día, que fueron las cebollas caramelizadas, que le va muy bien. Este quiche tiene la ventaja que lo puedes preparar hoy, vamos a suponer, lo puedes comer a temperatura ambiente, lo puedes guardar en nevera y luego calentar, y siempre va a ser muy agradable. Te recomiendo que lo puedas acompañar con una ensalada verde, que va súper rico, así como cosa extraordinaria que puedas necesitar. Lo ideal sería tener un molde de estos que se desmoldan, que se le saca la parte de abajo para retirar el quiche.
Ah, claro,
y si no,
claro.
Y si no, perfectamente lo puedas hacer en un molde de cerámica. Lo único que engrasar bien la superficie para cuando cortes, pues que salga la masa y claro. Hacer la masa un poco más gruesa. Pero eso que no nos detenga para preparar este delicioso quiche de cebollas caramelizadas y queso azul. Pues para el relleno vamos a necesitar dos cebollas rojas de un tamaño mediano, por decir así, cortadas en juliana, 3 cucharitas de azúcar crema, 2 cucharadas de aceite de oliva, 3 cuartos de crema de leche, 3 huevos, media taza de un queso azul, blue cheese, gorgonzola pudiera ser, si se quieren poner más fancy pudiéramos irnos a un roquefort, pero un queso azul estándar. En el caso del gorgonzola, te recomiendo que sea un gorgonzola dulce, que va súper rico también con la cebolla. Una cucharadita de tomillo, que puede ser seco o fresco. A mí me gusta mucho el tomillo fresco. En este caso, okay. Utilizas una cucharadita una cucharada de tomillo fresco y una cucharadita de tomillo seco. Dependiendo si tienes tomillo seco, una cucharadita. Si tienes tomillo fresco, una cucharada. Y un poquito de sal y pimienta al gusto. Para la masa del quiche, necesitamos una taza y media de harina de trigo, una barra de mantequilla, que esto viene siendo alrededor de 100 gramos o su equivalencia en cucharadas, 8 cucharadas de mantequilla, preferiblemente con sal, si no, no importa. Un huevo, okay. Media cucharadita de sal adicional y de 3 a 4 cucharadas de agua fría, esto con un asterisco porque va a depender de qué, de su masa, de la humedad que usted tenga en el ambiente, del calor que haya, del tipo de mantequilla que utilizó, el tipo de harina. Entonces le va a ir agregando para obtener esta masa para la quiche. Lo que hacemos es primero preparar la masa. Vamos a precalentar el horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit. Esto viene siendo aproximadamente 375 grados Celsius. Entonces en un procesador, si lo tiene, si no, lo va a hacer con las manos. O también
te están llamando, Gaby.
No.
A alguien lo están llamando, está sonando. Algo está vibrando que me tiene loca. Ok, continúa, disculpe.
Ok, no. No, revisé por si acaso y digo no. Por espérate. Si acaso, okay, okay. Sí, porque tú sabes que yo de una vez pongo nerviosa y comienzo a sudar.
Tranquila, tranquila, continúa.
Ok, pero no, no. Entonces, en un procesador o si no lo puede hacer con las manos, tratando de no tocar mucho a la mantequilla, porque lo que queremos evitar es que la mantequilla se derrita para no separar la grasa, ¿ya? Lo que vamos a hacer es incorporar la harina y la mantequilla fría, por eso decía lo de las manos, cortada en cubitos. Y vamos a procesar con movimientos de pulso, como si hacemos los efectos especiales, zzz, zzz, hasta que esto se va, exactamente, se va mezclando y va teniendo una consistencia como de arena. Si usted lo hace con las manos, le recomiendo hacerlo inclusive con un tenedor y cuchillo, como si estuviera cortando algo muy rápido para integrar.
Okay.
Y de esta forma también lograr una consistencia de arena. Entonces luego le vamos a agregar la sal, el huevo y vamos a volver, si lo vuelve, si está haciendo en procesador, vuelve a trabajar con movimientos de pulso y aquí va a medir la consistencia de su masa y le va a ir agregando una cucharada de agua fría y medir después que la mezcle. En este proceso yo le recomiendo retirar la masa del procesador y agregar el agua ya en un recipiente y trabajarlo con las manos, porque así usted va probando y va midiendo la contextura de la masa. Tiene que quedarse una masa que no se le pegue en las manos y luego de esto usted la va a envolver en un papel film y la va a llevar a nevera por unos 15-20 minutos. Luego de esto, entonces lo que va a hacer es que va a colocar la masa entre dos papeles plásticos y con un rodillo va a aplanar para entonces luego esta masa llevar a su molde. Dependiendo del molde que usted tenga, si es un quiche, lo ideal sería que fuera redondo, pero si no, no importa la forma, y va a colocar su masa extendida sobre su molde. Con un tenedor va a hacer unos pinchitos y esto va a evitar que la masa se infle. Si no, en repostería también hay unas pesitas que se le colocan a la masa para que la masa quede bien linda, bien pulcra, y se le colocan estas pesitas por arriba y vamos a llevar al horno. Al horno vamos a llevarla por 15 minutos, luego la retiramos y dejamos refrescar. En esos 15 minutos que la masa se está horneando, entonces vamos a preparar el relleno. El relleno, cuando tengamos la masa, no vamos a apagar el horno porque obviamente vamos a llevar la quiche. Entonces, en una sartén vamos a agregar el aceite de oliva, dejamos que caliente, incorporamos la cebolla, espolvoreamos el azúcar, mezclamos y cocinamos por 10 minutos a fuego bajo, como hicimos el lunes, para caramelizar las cebollas. Luego vamos a licuar la crema de leche con los huevos, la mitad del queso azul, le agregamos un toquecito de pimienta al gusto. Y entonces, aparte, ya teniendo las cebollas lista, lo que va a hacer es que le va a incorporar el tomillo. O sea, ya después que las cebollas están caramelizadas, tiene el tomillo, se lo agrega, la mezcla, tiene el licuado, por decir así, de la crema con los huevos. Y entonces ya también tiene lista la masa. Vamos a agregar abajo toda la cebolla con el tomillo y por arriba vamos a incorporar el líquido de la crema con los huevos y a terminar de colocarle la otra mitad del queso azul que habíamos reservado para que tengamos trocitos de queso azul,
pedacitos
en el quiche. Okay. Pasado esto, vamos a llevar a horno por 30 minutos para que se cocine todo. Vamos a retirarlo del horno, dejamos enfriar a temperatura ambiente, desmoldamos y voilà.
Y voilà. Ahí tenemos otra receta con nuestra querida Gaby toda esta semana de cebollas que está en nuestra página 12y2.com en el link de la receta. Y también recuerden que Gaby los carga en sus redes. Puede buscarla como gabriela.reginato y en Instagram también estamos como 12y2. Gaby, gracias.
Un solo datico rápido para que no les pase, porque me pasó a mí. Si usted utiliza un molde de estos que son desmoldables, que tiene la base abajo, cuando vaya a retirar del horno, no agarre por abajo, porque lo que va a pasar es que vamos a justamente levantar la tapa y el aro del molde se te va a quedar como una pulsera. Se te va a provocar que se te va a quemar toda la muñeca, ah, claro, porque ya me pasó. Sí. Y tu reacción natural de ese momento es soltar todo, vas a tirar el kitsch para arriba y el kitsch va a quedar en el piso. Exacto. Te lo digo porque tal cual me pasó. Exactamente.
Tómalo en cuenta, Gaby. Muchísimas gracias.
Besos.
Un abrazo. Chao. Gabriela Reginato estuvo con nosotros. Recuerden que pueden seguirla en gabriela.reginato.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Suena siempre la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos aquí atendiendo sus llamadas, hablando con ellos. Y tenemos en la línea a Víctor. Hola, Víctor, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Bien.
Qué bueno. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
7.
Si yo te pregunto, por ejemplo, baita sirupeca, roplequebos, la latra, la latra, la latra de topron, sasle, bolo, ¿qué tú dirías?
No sé.
Bueno, pero invéntate algo. Si yo te digo baita sirupeca, roplequebos, la latra, la latra, la latra de topron, sasle, bolo, ¿qué tú dirías? Dime a ver.
Víctor, no le haga caso. Cuéntame cómo te fue hoy en el colegio. ¿Qué aprendiste hoy?
Hoy a primera hora fui a deporte.
¿La qué?
A deporte fue.
Tuvimos un juego libre.
¿Un juego libre? ¿Te gustan los juegos libres, Víctor?
Sí.
¿Y te sabes algún chiste? ¿Una adivinanza?
Sí.
A ver, dale.
Una adivinanza.
Ajá. Víctor.
Hay tres fantasmas. Uh-huh. Y hay un fantasma y hay tres calles. Una, la nublada. Dos, el cementerio. Y otra, la normal. ¿En cuál está el fantasma?
Oh, en el cementerio, ¿no?
No.
No.
¿En dónde está?
Ok, ¿y dónde está?
Pero los fantasmas no existen.
¡Mire! No sé.
Ok, yo tengo una para ti. Espérate, yo tengo una para ti entonces. A ver, ¿estás listo?
Sí.
Ok. Escucha, Víctor. Mira. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. En la primavera me puedes encontrar, pues soy una flor muy popular.
El girasol.
No, la manzana.
Ah.
Sí, es una fruta.
Lo confundiste, sí, con sí, lo de la fruta, flor. Verdad, no, verdad, no se también. Vale. Víctor, ganaste, muchísimas Víctor. Gracias. Un beso grande para ti. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué aprendiste hoy?
Todo lo que quieres está en 12y2.
Peace. Esto es lo mejor de la web. Vamos a escudriñar en el internet. ¿Por qué tú pones esa cara, Cari?
No, leyendo aquí.
Ah, ok. Vamos a escudriñar en el internet para comunicarles algunas cosas importantes a ustedes, nuestros oyentes. Por ejemplo, yo empiezo con una noticia de YouTube, y es que, nada, atención, amantes de la música, porque esta es una emocionante noticia para los usuarios de YouTube Music. Se dice YouTube. yo estoy...
que por siendo, cierto, tenemos uno de nuestros oyentes a través de Spaces que todos los días nos dice cuándo es YouTube. Sí, un saludo cariñoso para el ciervo, para Félix Candelario, que dice, pero buenas tardes, y YouTube.
Y YouTube. Bueno, los usuarios de YouTube Music, y es para descubrir las últimas novedades en el mundo de la música, YouTube Music ha dado un paso adelante al implementar un nuevo apartado de actividad en su aplicación de iOS y de Android. Esto significa que ahora puedes recibir notificaciones sobre las actualizaciones de tus artistas favoritos directamente en tu dispositivo móvil, así como lo hace también Spotify. Nuevos álbumes, por ejemplo, contenido exclusivo, mucho más alcance de esa información a tus dedos. Además, con estos apartados como explorar, YouTube Music te ayuda a descubrir nuevos artistas y contenido interesante, todo basado en tus gustos musicales personales, que era lo que tú y yo estábamos hablando el otro día. La famosa, ¿cómo se llama esto? Inteligencia artificial o algoritmo, que de repente no te va a sugerir algo como muy lejos de lo que tú escuchas. Entonces, a veces hay que salirse de eso y pedir a los amigos que recomienden música. Por ejemplo, Alan nos recomendó esta, Karina.
Uy, uy, uy. Alan tiene un buen gusto musical. Buen gusto, Alan buen gusto. Y Cindy me mandan música que la tengo en un álbum.
Vamos a escuchar esta. Por ejemplo, que Alan, nuestra inteligencia artificial, nos sugirió de Alan.
Que tú llevas en la lonchera. El gato que duerme contigo, ese ya me lo había mandado, Alan. La mano que posa en tu pierna por la carretera. Pero quién pudiera.
Está linda, Alan. ¿Y dónde que tú consigues eso? Caramba, qué bien, qué rico. Tú sabes que lo bueno de... Espérate, no te me confunda. Ok, lo bueno de este tipo de cosas, Cari, es que cuando tú tienes ya una lista, como la mía, que tengo años poniendo música en mis favoritos, ya tú puedes entonces brincar de una sola canción. Y en Spotify, por ejemplo, tú puedes empezar toda una lista de 50, 70 canciones nuevas que tú nunca has escuchado en una lista nueva. ¿Tú lo has hecho eso?
No lo he hecho. No.
Bueno, pues mira, te voy a enseñar. Es tan fácil como tú entras a la lista, por ejemplo, esta canción que me acaba de compartir Alan, ¿verdad? Se llama Quien Pudiera, óyela ahí. De repente yo quiero saber otras canciones o explorar otras canciones que tiene esa misma lista dentro de ese mismo mood de canciones. Entonces yo le doy a vete a radio. O sea, con la canción tú le das los tres punticos, vete a radio. Entonces ya yo tengo aquí una lista completa de nuevas canciones.
De canciones que va como por esa línea de esa canción,
digamos. Go to radio, exacto. Entonces, esta es la primera, se llama Quien Pudiera. Esto es de Cardelino, Ire Pelusa y Cantamara y muchísima gente, ¿verdad? Pero entonces ahora yo le doy a la segunda y oye, más o menos en el mismo mood.
Uy, qué lindo.
Tírame el beat que lo parto. Oh. Tírame el beat que lo parto. Tírame el beat que lo parto. Manos en alto, que esto es un asalto. Esto no es misa, pero vine de blanco. Hago solo éxito a lo Benny Blanco. No puedo parar, si paro me estanco. Sobre prosperidad, eso lo sabe el banco. Yo te como sin beat, a capela.
Ah, qué chulo está eso. Se llama Blanco
muy
Bootleg.
Buena, muy buena.
Sí, está de Bruno Borlone. Bruno Borlone se llama Blanco Bootleg. Y si yo te digo, por ejemplo, que hay una aquí, Karina, con un título que dice... Eso es todo lo que está bien. ¿De dónde tú crees que será ese artista?
Eso es todo lo que está bien, pues es uruguayo o argentino.
No, eso es peruano, seguramente peruano. Vamos a escuchar. Eso es todo lo que está bien. Silvestre y la Naranja se llama, qué chulo el nombre.
¿Cómo te digo que lo nuestro es evidente? Desde el día en que te crucé en esa fiesta, te vi los ojos entre toda esa gente.
Hey, Alan, felicidades, apúntate 10 ahí. Me has agregado ya 3 canciones a mi lista.
Muy bien, yo muy tengo bien. Bueno, una lista de canciones buenísimas, claro. Gracias a Alan y a Cindy.
Para activar esta modalidad entonces en YouTube Music, simplemente pulsas la campanita y accedes al apartado de actividad, donde encuentras esas últimas actualizaciones de los artistas a los que estás suscrito, y esto te mantiene al tanto entonces de todas esas novedades musicales con YouTube Music.
Entonces, si hablamos de Google, Google ahora ha lanzado una nueva versión mejorada de Encontrar mi dispositivo. La función que permitía hasta este momento encontrar cualquier teléfono o cualquier tableta Android siempre que estuviese encendida. Sin embargo, la nueva versión ahora incorpora muchas novedades, pero quizás la más importante es justamente la que permitirá a partir de ahora encontrar cualquier dispositivo Android, incluso si este está apagado. O sea, no importa que lo apaguen, puede encontrarlo. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para cuando un teléfono o una tableta se la hayan robado y estuviera apagado por la persona que o la persona que lo sustrae lo apaga, o cuando simplemente lo has extraviado y se ha apagado porque se le ha acabado la batería, que también sucede. La nueva versión de esto en Google, de Encontrar mi dispositivo, ya está activa en los teléfonos móvil Google Pixel 8 en Estados Unidos y Canadá, y según confirma Google, va a llegar al resto de los teléfonos móviles Android, al resto de los países también en las próximas semanas ya. Lo que hace esta función es emplear todos los dispositivos Android como puntos de localización, que es lo que hace o de forma similar a como lo hace el AirTag de Apple, y esto convierte a cada móvil como si fuera una especie de sistema operativo Android en una señal localizadora. Y el posicionamiento se realiza a través de Bluetooth, por lo que no se necesita ni siquiera una pequeña reserva. O sea, se necesita una pequeñísima reserva de batería, aunque no esté encendido el teléfono, para que esta tecnología funcione. Está muy buena. Con esta tecnología, los dispositivos aportarán información a toda la red global de localización y así va a permitir encontrar prácticamente cualquier equipo perdido, aunque se encuentre apagado. Está muy bien. Esto es para lo de Android. Y toda esta información va a estar en nuestra página 12y2.com, en el link de lo mejor de la web, para aquellos usuarios de Android ya sepan que incluso apagado puede localizar su dispositivo.
Vamos a ver qué otra musiquita podemos encontrar aquí. Esta se llama, me llamó mucho la atención el título, Ciudad de las Luces. Se llama Latin Mafia. Escuchemos.
Desarmando lo que soy. Si fue real, quiero verte una vez más. Solo te puedo encontrar en la ciudad y las luces. Tú eres la que más se luce. Como aquella vez que me cautivé de una persona que no sé quién es. Esa noche fuimos, pero nunca más coincidimos. El momento los dos vivimos, en el aire nos convertimos.
Hey, bien, bien, Alan. Muy bien, muy bien. A raíz de una sola canción, quien pudiera, han salido todas esas. Así finalizamos este Lo Mejor de la Web del día de hoy y queda mucho más aquí en 12 y 2. No se nos vayan.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Nos fuimos entonces con cine, señores. Tenemos con nosotros a la one and only, la única, la que sabe más de cine en este país, la que le pasa el rolo a los otros comentaristas del séptimo.
Ah, pero va a seguir, no, Dios no Padre amado. No, por mira, Dios. Yo necesito administración de 12 y 2.
Espérate, un momentico. Lo grande es que ella es la que me manda todo esto por WhatsApp. Me dice, loco, como me presenta, preséntame así.
Mentira. Jamás.
De no conocerme la gente que me conoce.
¿Qué es lo que, Anina? How are you?
Yo estoy súper bien y feliz de escucharlos hablar de música. Tú sabes que esa es la pasión number one. Sí, sí. Ustedes saben que Bruno Borlone, ese beat a capela, esa canción y el trabajo de ese señor, él estuvo aquí el año pasado. Sí, él es un productor y DJ chileno que básicamente toma canciones.
Bueno, pues entonces si es chileno tiene que hablar así. Todos los chilenos
sí,
hablan
probablemente
así.
Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo por acá en el programa y verdaderamente habla así. Pero mira, él es tremendo productor y la verdad es que él convierte canciones que conocemos de otros ritmos, de otros géneros y las lleva a ese tipo de música que tú escuchaste. Muy, muy chévere la propuesta de Bruno Borlone para quienes quieran explorar sus canciones.
Bueno, pues ya que antes de hablar de cine, nuestra queridísima Cristi también nos envió una música, una canción. Vamos a escucharla. Aquí esta es Lantra L'altra dimensione. Escuchen ustedes.
Voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise, cima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, sì, portami a bailare. Amico mio, devi essere felice, perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Io dalla polvere come fenice sono risorto ed ho imparato.
Lo interessante de eso sería averiguar qué es lo que está cantando el tigre. Está muy bien el ritmo.
Está, está
muy
bien realizado.
Es de Marlena, es de Marlena y es italiano. Sí, es italiano y está perfecto. Sí, vámonos. Una recomendación a todo el mundo. Ay, exploren la música alternativa, que está espectacular.
Sí, genial, mándate una ahí, señores, para finalizar por WhatsApp. Mándame una.
Buena.
Está bien, está bien. Te voy a mandar una.
Hay que descubrir todos los días música en Spotify, porque hay una cantidad de artistas buenísimos con música alternativa para descubrir por ahí. Anaina, vámonos entonces al tema del cine, del séptimo arte. ¿Cómo anda ese mundo?
Pues bien, aperísimo. De hecho, hay muchas cosas interesantes que ver por ahí. Llegan a nuestros cines buenas propuestas para quienes quieran darse una paseadita por el cine. Tengo un par de noticias interesantes, y es que Arthur the King es el nombre de la película. Es una película que se grabó acá en nuestro país. Parte de la película se grabó aquí. Está protagonizada por Mark Wahlberg, por Simu Liu, y narra la amistad entre un perro y quien se convierte en su amo eventualmente. Y es interesante porque explora ese tema. Yo creo que no hay película que tenga que ver con un hombre y su perro que sea mala onda o que la gente no la ame. Y de hecho es evidente, porque cuando te vas a buscar los scores de la película en Rotten Tomatoes, la crítica le da una valoración de que está bien la película, pero el público dice que es lo mejor que ha pasado en la historia del cine. Entonces la pueden ver en cines, y sepan ustedes una historia curiosa alrededor de esa película, que Simu Liu, que es el protagonista de la película de Marvel Shang-Chi, y también él protagonizó Barbie, conoció a su perra. Él tiene, no voy a decir el nombre de la perra porque él le puso un nombre muy dominicano, pero hay una cuenta de Instagram donde, que esa es su cuenta, sí, de Instagram, claro, que él usa de manera personal, y su perra, él la conoció aquí y se la llevó de aquí, y esa perrita vive ahora en Los Ángeles. Mi perra Chopo.
Uh-huh, exacto. Ah, bueno. Él aprendió la palabra aquí, sí, le pareció graciosa.
Yo claro, Chiopa.
Al final eso no tiene ningún significado real.
Pero tú sabes por qué le puso. Bueno, ¿cómo llegó esa perra a su vida, verdad?
Yo no me acuerdo, pero él sí estaba, yo sé que él estaba aquí, él estaba filmando la película.
Correcto. Exacto. Él estaba filmando. Exacto. Y en un momento, ellos estaban filmando en la playa, duraron, qué sé yo, una semana, dos semanas en la playa, filmando algo, unas escenas, y esa perra, todos los días, se le quedaba al lado. Ella sí, como que se
le cayó atrás.
Es como una versión de un Sankey Panky, mujer, perra. Y entonces la perra estuvo todo el tiempo ahí, tú sabes, al lado de él. Y finalmente, cuando terminaron la grabación, él dijo, ¿qué vamos a hacer con la perra? Y todo el mundo le dijo, pero llévatela. Y ya.
Claro, hizo toda su...
Y hoy vive en Los Ángeles,
se llevó
mi amor.
Su perrita.
Amor, como toquilla.
Pero mi amor, pero vive en Los Ángeles la real vida. O sea, claro. Yo... Claro. Tú sabes, o sea, que ella se propuso en su vida, voy a buscar lo mío, a buscar lo mío,
y lo consiguió.
Se quedó al lado de Simu Liu.
Y lo consiguió.
Lo logró. Sí, mira, otra película que llega al cine acá en República Dominicana es una película que se llama The Promised Land. En español le han puesto El Bastardo, asumo porque la historia tiene algo que ver con eso, pero es una historia que nos llega desde Escandinavia. Es una historia nórdica donde conocemos un poco de historia. Tú sabes que desde que yo empecé a ver Vikingos y The Last Kingdom y todo eso, he tenido como una inclinación hacia conocer la historia de esa parte del mundo, porque no es la que más se comenta cuando uno estudia historia y demás, pero está protagonizada por el maravilloso Mads Mikkelsen, que es uno de los actores más importantes de los últimos 20 años. Este señor es un un titán de la actuación. Y la película está muy bien valorada, tanto por la crítica como por el público, así que aprovechen y pueden ir a confianza a ver esa película, porque probablemente aparezca por ahí ganándose unos cuantos premios más adelante. Tiene 5 estrellas, según mucha de la valoración, así que vayan a disfrutar de The Promised Land o El Bastardo. Y chicos, vamos a movernos de inmediato al lado de la televisión para dejarle esas recomendaciones a nuestros amigos oyentes de 12 y 2 para que puedan ver algo interesante este fin de semana. Tú sabes que yo mencionaba hace unas cuantas semanas la serie The Gentleman de Guy Ritchie. Ay, que
la comencé,
está en Netflix.
Dime
de esa gallina, dime de esa gallina, por favor.
Cuidado con spoilear, por favor.
Yo venía en el avión el otro día desde Argentina. Y dije, bueno, esta es la oportunidad para yo darle para adelante esta serie. Son 9 capítulos.
8 capítulos, sí.
Exacto, 8 capítulos. Le di para adelante. Loca, qué dura. Qué dura.
Es esa escena
con la gallina. Mira.
No.
Impresionante.
Es genial.
Y el tiro que le da. No, mira. Genial. Y como se muere la.
Ay, no le haga eso. Mira, tú sabes que a raíz de The Gentleman nos cogió en casa con ver series británicas. Y luego de eso, entonces vimos Bodyguard, que es una serie del año 2018, que trata sobre un chico que llega de la guerra, es policía y hay un entramado. Y bueno, muy interesante también, pero hemos llegado a una que nos recomendó Angurria, la última vez que visitó el programa. Es una serie que está en Apple TV Plus. Tiene 3 temporadas. Es del año 2022. O sea que ya tú sabes que van muy rápido filmando. Sí, para tener 3 temporadas en apenas 2 años. Y está protagonizada por el fantástico Gary Oldman. También anda por ahí.
Uy, Gary Oldman.
Kristen Scott Thomas también.
Una línea que nunca se me ha olvidado de Gary Oldman. It's not one, it's not two, it's not three. It's 4 stones. If you want to do something right, you got to do it yourself. ¿De qué película es?
No me acuerdo, pero yo estoy segura.
The Fifth Element, puedo... El Quinto Elemento, loca.
Ah, right, que él era el malo. Cierto, el malo. Muy cierto. Claro. Sí, pero definitivamente Gary Oldman es el hombre más camaleónico del cine. Sí, o sea, podemos discutirlo. Sí. Podemos discutirlo por 10 años y todos vamos a llegar a la misma conclusión. Oh, señor versátil, el señor Gary Oldman. Y en esta ocasión, en Slow Horses, que es el nombre de la serie, pues él interpreta al líder de un grupo de, digamos que, de rechazados del MI5. Ellos forman parte del servicio de inteligencia británico, pero son los que han metido la pata y lo han llevado a una oficinita aparte, pues, para que trabajen atrás, que nadie los vea, porque son como, nada, los rechazados, los que metieron la pata y nadie quiere trabajar con ellos en la oficina, pero ellos sí tienen un departamento. Entonces Slow Horses sigue precisamente la trama de un chico árabe que fue secuestrado y entonces el servicio de inteligencia anda tras la pista, pero suceden una serie de cosas y es tratando de desenredar este lío, y quienes terminan obviamente asumiendo toda la responsabilidad son los pobres rechazados que tienen que luchar por ellos, luchar por el chico que está secuestrado, luchar por su dignidad, por absolutamente todo. Pero está genial la serie, fantásticamente creada, muy bien actuada, te mantiene en intriga, pero te entretiene un paquetón, porque la verdad es que esos textos que forman los diálogos de esta película están geniales, y uno se ríe muchísimo, sobre todo con el personaje de Gary Oldman, que es un cínico a carta cabal. Ese señor es, tú quieres a su amigo como para beber tragos con él, pero tú no quieres que él te acerque a mí, porque verdaderamente puede ser como tu peor amigo, una persona completamente apática al mundo. Pero bueno, la serie tiene un 97% en IMDb por parte de la crítica, y un 94% por parte del público. Y les cuento, sí, que me volví a desvelarme en esta semana porque no quería dormirme sin ver el final de la primera temporada, y lo logré. Pero la segunda temporada tiene un 100% de frescura versus un 95% de la primera temporada. Así que ya saben ustedes que está hiper recomendada. Es una gran serie de televisión. Tiene un ritmo, en principio, un poco lento porque hay muchas cosas que explicar, pero cuando toma el ritmo que lleva, eso no hay quien lo pare. Así que no se desespere si usted empieza a verla y está como, ay, pero no avanza. Sí, va avanzar, y va a avanzar mucho, pero 100% recomendada esta serie de Apple TV Plus que se llama Slow Horses.
Slow Horses, ahí la tengo anotada. ¿Viste Ripley, Anina?
No la he visto todavía, la iba a empezar a ver en el día de ayer, pero tenía mucho sueño porque amanecí viendo Slow Horses la noche anterior.
Mire, pues, mírela, porque me parece, y se la recomendé a Sergio para cuando termine Gentleman, que a mí me parece esa serie una obra de arte. Para mí es una obra de arte.
Así está construida, de hecho, lo que he podido ver de la serie, completamente en blanco y negro, y nos cuenta la historia del talentoso señor Ripley, básicamente, uh-huh. En una nueva puesta en escena, pero está protagonizada por uno de mis actores favoritos de la nueva camada de jóvenes actores uh-huh. británicos. Hablamos de Andrew Scott, que este señor fue el villano perfecto para Sherlock Holmes en la serie. Exacto. Sherlock. Él fue Moriarty. Así que sí, me la recomendaron y la voy a ver. Eso es un mandato.
Estoy enamorada. Nada más me falta el último capítulo ya.
Oh, wow. Y por ahí anda Dakota Fanning también, que tenía muchísimo que no la veía en algo.
Sí, muy bien.
Televisión.
Está genial. Genial está.
Yes. Así que tenemos tarea para el fin de semana y buenas series para disfrutar. Ustedes disfruten de Slow Horses, que yo prometo que voy a empezar Ripley y voy a quedar probablemente tan encantada como tú.
Seguro que sí. Anina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que Anina está en redes sociales como @AninaRodríguez y pueden escucharla en Reset Radio de 6 a 7 a través de la X102.
Ah, bye. Bye.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Estamos en nuestro segmento de niños que llega a ustedes gracias a Nido, tu amor, su futuro. Ahora con nueva imagen, mismo sabor. En la línea tenemos a Félix. Hola, Félix, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno, pero no parece que tú estás bien. Tú estás bien de verdad, Félix.
Más o menos.
Más o menos. Mira, cuéntame cómo te fue en el colegio hoy, ¿qué aprendiste?
Los ángulos en matemática.
Los ángulos en matemática. ¿Hay forma de explicarlo sin tener un papel en la mano?
No. No.
No. Ok. Cuéntame entonces qué más aprendiste en el colegio.
Bueno, leímos también un libro. Y
¿De qué trataba?
De detectives.
¿De detectives? ¿Te gusta leer?
Sí.
Sí, okay. ¿Y te sabes algún chiste? ¿Una adivinanza? ¿Un poema? ¿Una canción?
Un chiste.
¿Sí?
Okay, pero...
Félix.
¿Por qué Estados Unidos es muy malo en ajedrez?
¿Por qué Estados Unidos?
Es muy malo en ajedrez.
¿Es muy malo
es
a
muy
qué?
Mala, es que el problema es que como el niño no tiene el teléfono en el oído, estamos oyendo más sonido ambiental que al niño. Claro. Vamos otra vez, repíteme, Félix. ¿El qué?
Ok, ¿por qué Estados Unidos es muy malo en ajedrez?
Mimado en ajedrez, ¿qué dice?
Porque es muy malo en ajedrez.
Ah, porque es muy malo en ajedrez. No sé, no sé por qué, a ver.
Porque le faltan dos torres.
Porque, ay, Dios mío, qué cruel, Dios mío. Oye, la mamá, ¡Félix! ¡No haga eso!
Wow.
Un abrazo, Félix. Muchas gracias por llamarnos. Te queremos.
Hermano, no vamos a reír. Dale, tira eso.
Hasta aquí, que aprendí.
Sí, tira eso.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Abrimos las puertas de Tránsito y Circo para que ustedes nos cuenten cómo está todo allá afuera, cómo andan los tapones, dónde la calle está tranquila, qué están haciendo los motores, carros públicos, banderitas y demás, al 829-236-9856, 829-236-9856, y recuerden que estamos en vivo a través de Spaces en Twitter o en X. Nos busca como 12y2 y ahí en nuestro usuario va a haber unos circulitos, clic encima, así nos escucha en vivo y participa por ahí mismo por el teléfono. Cuéntenos cómo está todo allá afuera. Hay un experto en movilidad en México que ha recomendado enfrentar el caos de los motores en el país con mayor presencia de la autoridad municipal en las calles, una campaña educativa, la imposición de multas y otras penalidades. No hay que ir a buscar el agua a Marte para solucionar ese problema, porque lo que plantea este experto en movilidad de México, que se llama Mario Córdoba España, y es director del Instituto de Investigación en Movilidad Urbana de la Universidad de Guadalajara. Él plantea este tema, plantea que el tema de los motores es un problema latinoamericano, o sea, no es solo de nuestro país, está muy fuerte, comienza con la forma de su comercialización. Primero se venden como artículos de supermercados, o sea, las motocicletas, él dice, son muy asequibles, son baratas. Y dijo que en los países latinoamericanos cualquier persona o la gran mayoría de personas puede adquirir una motocicleta con una mínima capacitación para usarla. En nuestro país no tiene que tener capacitación y una muy poca educación vial para conducir, y que entonces esto es lo que provoca este comportamiento caótico desordenado. Pero oigan los pilares que él dice para solucionar los problemas de los motores en República Dominicana. Son pocas cosas, 3-4, dice: mayor presencia de la autoridad municipal en las calles, una campaña educativa y la imposición de multas. Tan simple como es.
Eso no existe.
O sea, parece que no es tan complicado. Y yo misma he dicho, no es tan complicado poner en control a los motores. Lo que pasa es que parece que no lo vamos a ver hasta después de mayo, si es que lo vemos.
Ah, muy bien. Antes de esa llamada, perdón, Marino, antes de esa llamada de Freddy, tenemos la canción que nos envía a Nina y nos dice que es local, que le tenemos que dar cariño a la música alternativa. Escuchemos.
Y no quiero echarlo a perder. Te pienso todavía. No dejaste ni una herida que frene el deseo de querer volver, que justifique mi guarida que ha quedado tan vacía como la dejaste.
Bueno, eso es Nuevo Día. Déjame ver la información. Eso es Gaby de los Santos. Y eso no, nos lo envía nuestra amiga Nina, que le demos cariño a la música alternativa. Ahora sí, tenemos gente ya en la línea que quiere hablar con nosotros. Tenemos a nuestro amigo Freddy en la línea. Buenas tardes, Freddy. Adelante.
Hola, Sergio. Hola, Karina. ¿Cómo están?
Estamos vivos, hermano. Cuéntanos.
Hola, Freddy.
Qué bueno, qué bueno. Antes de mi comentario, saludar a los miembros de la comunidad 12 y 2. Soy parte de ellos, o sea, todos un caluroso saludo, menos a los aguiluchos. Ok, va mi comentario.
Adelante.
Mira, yo quisiera saber, y quisiera como ponerme el traje de Sergio para preguntar, ¿quién fue el genio que decidió prohibir girar a la izquierda en la Máximo Gómez, en la 27 con Máximo Gómez? Si tú vienes de la margen oriental y tú tienes que ir para la Secretaría de Educación o algo, tú no puedes doblar a la izquierda de la Máximo Gómez. Entonces, ¿cómo diablos una persona puede doblar? Tiene que llegar a Ortega, si en Ortega se ha informado cómo doblar a la izquierda. O sea, no hay forma. Y tiene
eso
un
letrero, es...
tiene uno tanque, tiene uno de ese...
Pero hola, perdón, lo que tú dices es que la 27 con Máximo Gómez no se puede doblar a la izquierda.
No se puede. De la 27 para tomar la Gómez.
Ajá, no se puede.
Cualquiera de los dos lados, ya sea bajar al malecón o coger para Villajuana, no se puede doblar a la izquierda. Mientras que la Gómez se puede doblar a la izquierda en la 27, estamos bien. Porque Si yo voy a seguir derecho, me voy por el túnel.
Claro.
Yo me quedo arriba para yo poder doblar a la izquierda.
Claro, para poder accesar a otras calles. Bueno, tienes toda la razón. Gracias por tu llamada, Freddy. Un abrazo. Tengo a varias personas aquí en Spaces. Voy a empezar con Triple Maduro, que está ahí con nosotros. Adelante, Triple Maduro, cuéntanos.
Mi gente, ustedes comenzaron a hablar de tránsito, ¿cierto?
Sí, señor.
Ustedes vieron un video que se hizo viral del sábado pasado, donde hay una Jeepeta CRV vía contraria en la autopista Las Américas.
No lo vi.
No lo vi, ¿no?
Sí, bueno, mira, chequéalo. La persona vía contraria en la misma autopista Las Américas. Un transeúnte grabó el video, el Intran fue y apresó al tipo en La Vega el miércoles. Y te digo dónde está el tipo ahora.
¿Dónde?
En su casa, con su jipeta, comiendo en La Vega. Ya lo soltaron, no pasó nada.
Yo quiero creer que se fue para su casa con una multa, con algo que le haga entender o aprender que lo que hizo no es correcto. Ajá. Habrá que averiguar. Ajá. Tengo a Joaquín en la línea. Adelante, Joaquín, cuéntanos, nuestro querido Chito. Cuéntanos, Joaquín. A ver, adelante, Joaquín. Joaquín, Joaquín, te doy unos segunditos más ahí. Ahora sí, cuéntanos.
Ahora sí, si tú me quitas el poder para yo poder dar el voto, yo lo hago. Me tengo rato dando.
Cuente usted.
¿Cómo está, Sergio?
Todo va a Karina,
¿cómo le va?
Todo bien, cuéntanos, Joaquín.
Yo no sé si ustedes vieron un video que hubo viral ahí en las redes sociales de cómo las policías intentaron parar una guagua de esa de bus escolar lleno de haitianos en camino a Baro. ¿Por qué no le disparan a las llantas y evitaron todo eso? Y otra cosa. Te recomiendo que escuches, Sergio, esta canción para cuando estén estresados.
Waylist.
Ok, gracias por eso, Waylist, Joaquín.
Uno de los dos.
Bueno, búscale ahí, a ver, 829-236-9856, 829-236-9856, para confirmar algo que allá habíamos comentado. El Tribunal Superior Electoral ha emitido una sentencia donde Celines Méndez, Rafael Paz, Rosa Margarita Rodríguez y Fanny Katiuska Morel Alcántara han sido despojados de sus candidaturas. Esta sentencia...
¿Es persecución política?
Bueno, sí, habrá que entender bien qué pasó hacia lo interno, pero la sentencia ordena a la Junta a inscribir a los candidatos ganadores del proceso de encuestas del Partido de la Fuerza del Pueblo y sus aliados. Uh-huh. Entre los elegidos está Andy Roberto Morales Rivera, Francisco José Guillén Blandino y Robert Emmanuel Martínez Amparo.
Ok. Entonces, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Sigan llamando, estamos esperando sus llamadas. Decenas de ciudadanos residentes en Matagorda, en Villamella, esto es Santo Domingo Norte, realizaron una vigilia pacífica con encendido de velas frente al Ministerio de Medio Ambiente como forma de protestar para que esa institución no apruebe la construcción de un relleno sanitario en esa localidad. Los manifestantes están a la espera del informe con las observaciones expresadas en contra del proyecto de la empresa española Sat Waste Management, que busca instalar este referido proyecto. Santos Méndez, vocero de los comunitarios, dijo que no permitirán artimañas y mucho menos abuso de poder de ese grupo de empresarios extranjeros que quieren instalar el relleno sanitario en esa zona, que es catalogada por ellos como un lugar especial por ser rico en tener un ecosistema verde. Tenemos en la línea
a Ani, que está ahí con nosotros. Adelante.
Déjame ver.
Creo que va. Freddy habló con nosotros. Ahí está Ani, exacto. Adelante, Ani, cuéntanos.
Hola, muchachos, ¿cómo están? Un gusto saludarles.
Gracias. Igual, cuéntanos.
Karina, yo no sé si tú que vives aquí en Santo Domingo, yo no sé si tú en las mañanas has pasado por la Roberto Pastoriza desde la Lope de Vega para tomar la Tiradentes.
No es una ruta habitual mía en la mañana. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa ahí?
Todas las mañanas, ustedes saben que desde la Lope de Vega hacia la Tiradentes es un solo carril, ¿cierto?
Claro.
Ahí todas las mañanas se para un camión porque hay una construcción del lado derecho. Se para todas las mañanas un camión ahí a descargar, a poner las cuestiones de la construcción, y se arma un taponazo. Entonces, quienes vamos desde la Lope de Vega hacia la Tiradentes, nos encontramos
no tienen
con
carril.
El camión de frente.
Claro.
Exactamente. Entonces, uno tiene que esperar a que del carril, en vía contraria, no venga un vehículo, pues entonces uno mete ese. O si no, da una vuelta para entonces retornar, en caso de que tú tengas algún compromiso, porque por la Roberta Pastoriza, retornar para caer en tu destino. Yo me pregunto, ¿y esa gente tendrán algún permiso? ¿O no pueden ordenar mejor el tránsito? Porque estamos hartos.
Ordenar lo que hayan agentes que establezcan por dónde van, que haya un horario de menos tránsito. Pues se pueden tomar muchas decisiones.
Así es.
Pero realmente es un peligro, porque acuérdate que en la Roberto Pastoriza, el que viene de Lope de Vega hacia Tiradentes solo tiene un carril, donde apenas cabe un carro, separado por reductores de velocidad. Entonces tú tienes que tirarte al otro lado, en vía contraria, en la Roberto Pastoriza, con todos los vehículos que vienen en esa vía, con peligro. Entonces, ¿cómo hacemos con el camión? No puede parquearse en la otra calle paralela, no puede hacerlo de noche, no puede hacerlo en un horario de menos tránsito, muy, muy temprano en la mañana, antes de las 7 de la mañana. Creo que se pueden tomar decisiones en torno a eso.
Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262.
Cuéntenos y a través de Spaces también, por ahí recuerden que pueden conectarse con nosotros y salir al aire. El ministro de Obras Públicas anunció el inicio de los trabajos de un conjunto de obras que me parecen muy interesantes. La vamos a pasar mal, pero bueno, por algo bueno. Se va a iniciar una serie de trabajos que van a agilizar bastante el tránsito vehicular en la zona suroeste de la capital. Eso incluye avenidas Luperón, Isabel Aguiar, prolongación 27 de febrero, así como la entrada de la ciudad desde el sur, o sea, por la autopista 6 de noviembre. Él explicó que estas obras van a ser ejecutadas con fondos del acuerdo que hizo el gobierno con la firma de Aeropuertos Dominicanos Siglos XXI, en beneficio de las comunidades del Gran Santo Domingo y otras regiones. Ahí van a poner un túnel, un paso a desnivel, o sea, va a ser una obra bastante importante, sobre todo para esa parte de la ciudad que para nadie es un secreto que es bastante caótica.
Ahí tenemos una llamadita, tenemos en la línea. Perdón, me estoy quedando sin voz. Iván, buenas tardes, hola.
Juan Vázquez.
Ah, perdón, Juan primero, luego Iván. Adelante, Juan.
Placer saludarle, Sergio Carlos. Y
igualmente,
Karina.
Hermano, gracias por la llamada.
Con respecto a lo que llamó la señora con lo del camión y esas cosas, que dice Karina que deberían de viabilizar los AME. Los AME aquí solamente están para poner multas. Los AME no viabilizan los tapones ni nada de eso. Si ellos hicieron ese trabajo, aquí hubiera menos tapones. Eso es mi parecer.
Lo que pasa es que no están entrenados, a mi juicio, porque ellos manejan el tránsito, pero sin ningún tipo de entrenamiento. Además, no es nada más hacer pasar y parar, es que también el que esté parqueado en un lugar que no debe, el que esté en la esquina, el que está arreglando una goma en el medio de la calle, que está ocasionando un embudo, el que eso es, pero no conoce ni siquiera la línea. Tenemos a Iván en la línea. Adelante,
Iván. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo te difiero un poco de ustedes en cuanto al tema del tránsito.
Adelante.
Yo pienso que la educación no es tan necesario, porque cosas básicas, un niño de 10 años sabe que no se usa un semáforo en rojo, o que no debe ir en vía contraria.
Difiero de ti, pero
lo que pasa es que la consecuencia tenga duda si el rojo significa pararse o no. Exacto. Inmediatamente le pongan
se
una multa, va por ahí.
Estoy de acuerdo.
Y más que se mete en vía contraria.
Es verdad. Sistema de consecuencias, se llama eso, amigo. 829-236-9856, 829-236-9856. Y recuerden que estamos en Spaces a través de X, de Twitter. Por ahí nos escuchan y participan con nosotros. Hay diversos partidos políticos, a propósito de que estábamos hablando, iniciando el programa con participación ciudadana. Hay diversos partidos políticos que rechazaron que la entrega de recursos sea ilegal, como ha planteado Participación Ciudadana, tal como lo decía al inicio de este programa. Y ellos dicen, y cito, Participación Ciudadana debe plantearse bien qué significa la contribución económica para los partidos políticos en un proceso electoral. Debieron plantear la ilegalidad de que a los partidos no se les otorgue lo consignado en la ley para las organizaciones políticas en años de contienda electoral. Eso lo dijo Javier Ubiera de la Fuerza del Pueblo. Evidentemente, esto era algo que sabíamos que iba a suceder.
829-236-9856. 829-236-9856. Tengo a Pedro y a Sabrina. Vamos con Pedro primero, que llamó antes de Sabrina. Buenas tardes, Pedro.
Saludos, Sergio y Karina.
Hermano, bienvenido. Cuéntanos.
Un placer. Yo no quiero hablar de tránsito. Quiero que me den un chance para hacer una pequeña salvedad al ingeniero, que no sé dónde dejó el título y los anillos, que hizo, arregló la calle Las Damas en la zona colonial. Hicieron un arreglo, arrancaron, quitaron, pusieron, y no se puede caminar por la calle del mar Olor. Él se le olvidó que en todas las tuberías de drenaje de aguas albañales tenía que poner un sistema de sifa o sifón para que los malos olores no salgan. Mira, yo no sé si ustedes han caminado por allí. Vayan y caminen, pregúntenle al ingeniero, porque todas esas tuberías deben de tener un sifa, como usted quiere llamarle. Entonces, por favor, ¿dónde él dejó los anillos? ¿A dónde dejó el título? Porque no se puede caminar por allí.
Sabrina está en la línea. Buenas tardes, Sabrina. Adelante, tienes la palabra.
Hola, Sergio y Karina.
Hola. Hola.
Yo quiero seguir hablando de tránsito.
Sí.
Yo, escuchando siempre el segmento, yo pienso que si nosotros tratamos el tema del tránsito como un problema de salud mental, porque cuando yo veo cosas en la calle, digo, no, pero es que no puede, una persona normal no puede hacer ese tipo de...
No puede, te voy a dar un ejemplo, Ayer nos llamó un oyente, Sabrina, diciendo que un motorista que parece que se incomodó le entró a patar el carro. Entonces tú dices, pero esa persona está bien de la cabeza. Y sí, hay un tema de salud mental, porque es que el tránsito agrede.
Ajá, entonces lo que yo digo es, si nosotros vemos el tema tránsito como un problema de salud mental y también como un crimen, porque el tema es que cualquierizamos lo que pasa con el tránsito. O sea, tú puedes provocar un accidente mortal, donde personas van a perder la vida.
Claro.
Entonces, yo creo que no es una simple multa que llevan los ciudadanos que transgreden con las leyes de tránsito, sino que es un crimen. Entonces, yo creo que el país debe tomarlo de esa manera. Salud mental, que hay que revisar de los conductores, y también el tema de lo que va a recibir por transgredir las leyes. Entonces, y también animar a la gente a protestar. O sea, ya estamos tan hastiados del tránsito que nosotros necesitamos una especie de marcha verde, porque los médicos protestan, los maestros, pero el ciudadano también tiene que expresarse. O sea, ¿qué
yo
es
estoy
lo que
de
vamos
acuerdo.
A hacer?
Yo estoy de
yo
acuerdo.
Vivo aquí, yo vivo en Jarabacoa. Ustedes tienen que venir aquí y ver que, o sea, es una cosa impresionante. O sea, la gente chateando, hasta con niños, llevándolo en sus motores. Eso es una cosa, eso es, yo digo, pero esos cerebros hay que revisarlo. ¿Qué es
no,
lo que
es
pasa?
Caótico, pero yo creo que sí, estamos alterados y puede degenerar en un tema de salud mental o una situación en particular que emocionalmente usted no pueda manejar ese día. Sin embargo, yo creo que el mayor catalizador de este problema es la falta de consecuencias, porque por más loco que usted esté, por más alterado, por más estresado, por más complicaciones que usted haya tenido en el tránsito, si usted sabe que ese accionar tiene una consecuencia, por lo menos usted tiene un freno, un candado. Pero aquí no hay consecuencias, sobre todo para los motores. Robert está en la línea. Adelante, Robert.
Sí, buenas tardes, buenas. ¿Cómo está Karina y Sergio?
Todo bien, Robert. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
Bueno, yo estoy llamando con relación a una situación que se está dando en el puente Juan Bosch.
Uh-huh.
Ahí se hace, viene siendo con lo mismo, con el tránsito. Ahí se hace un tapón. Ayer yo iba cruzando y van un par de veces que me han pasado, que voy cruzando el puente y hay un tapón grandísimo. Pero cuando, ¿qué sucede? Cuando llego a la cabeza del puente, al otro lado, yo vivo en la zona oriental, es un señor pidiendo en la cabeza del puente y lo están ahí. Y nada le dicen ni nada hacen con eso y recoger esas personas que andan indigentes en la calle.
Y no habían dicho hace algunos días que todas las personas que estaban
sí,
en
Karina,
los semáforos,
claro,
que había un plan,
ajá,
había un proyecto en desarrollo para, ajá, sacar a todas esas personas de, ajá, los semáforos. Ajá. No he visto todavía la acción de eso que vendieron a través de los medios de comunicación.
Ajá. Está bien.
Ahí tenemos a Raúl. Buenas tardes. Raúl, estás al aire.
Buenas tardes, Sergio y Karina.
Mira, adelante,
escuchando todas las quejas de los oyentes sobre el tránsito, pero hay cosas que son intuitivas, por ejemplo, y la gente no lo respeta. Es decir, el oyente que estaba diciendo que eso que hasta un niño lo sabe, sí, pero hay gente que no lo sabe. Por ejemplo, hay un carril de la izquierda que tú lo utilizas para doblar hacia la izquierda y siempre van unos elementos que se meten por ahí y cuando ellos van a llegar al final del carril, entonces se brincan a la derecha. Y también hay gente como que no ve exactamente eso como la consecuencia. A veces gente que cree que la avenida o la vía de circulación es de su propiedad personal, que puede utilizarla como le dé la gana y cuando le dé la gana.
Es así.
Aquí tenemos que aprender a ceder el espacio. Aquí tendríamos que hablar de ese tema, Sergio, que tú planteaste hace un tiempo, de que hay una ciudad en México, si mal no recuerdo, que tú decías que ahí no había semáforos. Entonces, ¿qué nos costará a nosotros aquí en República Dominicana educar a todos estos conductores para que podamos implementar un sistema similar? Lo escucho en el aire.
No, falta demasiado para eso, Raúl. Este no es el momento. Lucas, lo tengo a través de Spaces. Adelante, Lucas, que estás hace un ratito ahí. Cuéntanos.
Buenas tardes, señores. ¿Cómo están?
Bien, bienvenido.
A mí se me está ocurriendo el asunto de que ustedes están hablando de la financiación a los partidos políticos, que se le dan miles de millones, 9,000 millones le dan también.
Nuestro dinero.
No, pero espérate, le dan 9,000 millones también a todos los periodistas que se les riegan en anuncios del gobierno. El gobierno invierte, señores, una cantidad enorme en asuntos de campaña. ¿Por qué ese dinero no se coge, por ejemplo, para organizar el tránsito? Y la gente que le guste su partido para votar, que se lo financien con su bolsillo.
Claro.
Porque la gente no ha entendido que le cogen los impuestos de alguien para con esos mismos impuestos comprarle pica pollo. Por eso es increíble.
Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes, por favor, sigan llamando 829-236-9856. Tenemos chance para dos o tres llamaditas más. 829-236-9856. Si usted tiene alguna solución para este tema recurrente que hemos tratado aquí durante 17 años en este programa del tránsito, pues llame. Vamos a ahorrarnos o vamos a arrojar ideas. Que Karina y yo hemos aportado muchas ideas, pero jamás.
No, y uno las hace con el ánimo de generar creatividad alrededor de los temas que preocupan a la sociedad, pero uno no está dentro de la toma de decisiones. O sea que al final, ojalá y desde el gobierno se tomen decisiones que finalmente nos lleven a un punto de menos caos en el tránsito, porque es que agota y emocionalmente y salud mental, y además es poco productivo para el dominicano. El que usted pueda para trasladar, tardar una hora en llegar a cualquier lugar.
No, un lío.
A cualquier lugar le toma una hora, lo que para mí significa sin vehículos o con pocos vehículos, 20 minutos, en cualquier horario, porque ya no hay hora pico, en cualquier horario me toma una hora. Hoy yo a las 9 de la mañana, que se supone que no es un horario pico, por suerte iba con tiempo de más como habitualmente hago, pero el tapón que había en la Lincoln era una cosa que yo no te puedo explicar a las 9 y media de la mañana. Entonces ya no hay hora pico. Ahí tenemos a Julio en la línea. Adelante, Julio.
Sí, buenas, Karina. Corroborar contigo el hecho de que lo que necesitamos es un poco que de mano fuerte, de que se aplique la ley, que haya consecuencias, pero también adicional a eso, yo entiendo, y en una oportunidad yo llamé e hice el aporte de que aquí todo el transporte público, tanto los grandes autobuses como los minibuses e incluso los carros de concho, deben de tener paradas cada cierto tiempo. Porque, ¿qué resulta? Que al tránsito tener tantas paradas en tantas esquinas diferentes, todo el mundo quiere que lo dejen en la puerta de su casa, sí, y nadie se quiere mover 200, 300 metros caminando o 150 metros hacia una parada. Eso provoca también que haya mucho más entorpecimiento en el tránsito. Se debe de crear paradas para todos, no solamente para los grandes autobuses. Eso entiendo yo.
De acuerdo con usted. 829-236-9856. 829-236-9856. Ah, me dice la productora que cerramos. Entonces, antes de finalizar, la proliferación de negocios formales e informales que esto es un tema que para mí es recurrente, es un tema que hay que tratarlo, hay que enseñarle al dominicano que hay espacios que son comunes de todos los dominicanos y que usted no puede ir a coger un pedazo de acera o a tomar un pedazo de calle porque usted así lo decide. Entonces, este tema sigue todavía vigente. Se habla de estos negocios formales e informales que están en las aceras. Y esto amenaza, y no es un secreto, la seguridad de todos los peatones. Todos tienen que bajar a la calle. Para los residentes de varios sectores del Distrito Nacional, e incluyo ahí Arroyo Hondo, que aquí alrededor de la rotonda del Nacional, que así es como se conoce, están todos los negocios que usted puede imaginarse, y todos utilizan la acera, y parte de ellos utilizan la calle. Ahí hay uno que cambia gomas, que genera un embudo en la misma rotonda. Hay muchísimas personas que ahora han salido tratando de ver cómo solucionar este problema, porque hay múltiples denuncias que se realizan, comunitarios que empiezan a entender que esos espacios son de todos los dominicanos. Hay comerciantes que siguen ignorando el llamado a respetar y dejar libre el espacio del peatón. Y ahora han salido a exigir a las autoridades a que establezca sanciones para aquellos que están utilizando las aceras que pagamos absolutamente todos los dominicanos, o bueno, lo que pagamos impuestos. Según lo que establece la ley, para que usted sepa que existe, según lo que establece la ley 176.07 de los ayuntamientos tienen la responsabilidad de regular el uso de las aceras.
Terminamos. Hasta aquí Tránsito y Circo. Regresamos de inmediato con más contenido.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 262.
Let's go! Let's go!
There's a pitch on the way, a swing and a bang! Left field, way back! Oh! My goodness!
Let's get ready to rumble!
Ya estamos en deportes en 12 y 2. Arrancamos con béisbol. El reporte 2023 del programa de dopaje de las grandes ligas arroja resultados que dejan en una posición preocupante a algunos jugadores dominicanos. Estos jugadores dominicanos representan la mitad de los casos, incluyendo el único en roster de la Major League Baseball. Pero se trató de una de las cifras más bajas desde que se estrenó el sistema en el 2005. Hubo 16 jugadores suspendidos. 8 tienen matrícula dominicana, 5 fueron de Venezuela, 2 de los Estados Unidos y 1 de San Tomás, de acuerdo al listado suministrado por la Major League Baseball.
En boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo está llevando a cabo conversaciones con más de 30 países para que se conviertan en sus nuevos integrantes para llevar a cabo las competencias de boxeo en los Juegos de Los Ángeles 2028. El World Boxing busca ocupar el lugar de la Asociación Internacional de Boxeo, que recordemos fue expulsado del movimiento olímpico el año pasado luego de una larga disputa con el Comité Olímpico Internacional sobre sus finanzas, vínculos con Rusia y preocupaciones sobre malos desempeños de los jueces en los combates.
En básquetbol, los New Orleans Pelicans dieron un golpe en la mesa y le ganaron en su casa por 123-135 a los Sacramento Kings. Esto les acerca al pase directo a los playoffs en una jornada de la NBA en la que los New York Knicks se impusieron ante los Boston con otra exhibición de Jalen Brunson. Los Pelicans reforzaron su sexta plaza, que da acceso directo a los playoffs, al dominar a los Kings en Sacramento con unas asombrosas actuaciones.
En tenis, el serbio Novak Djokovic estuvo lento y errático durante su último partido, pero pasó casi a chepa en buen dominicano en los cuartos de final del Master de Monte Carlo. El número uno del mundo se desquitó de Lorenzo Musetti, el italiano que fue su verdugo el año pasado en el Country Club en la tercera ronda. Djokovic convirtió 5 de 6 bolas de quiebre al sentenciar un triunfo de 7-5-6-3 que le llena de confianza.
En Fórmula 1, Fernando Alonso, bicampeón de la Fórmula 1, firmó una extensión contractual para seguir en Aston Martin al menos durante las próximas dos temporadas. El español de 42 años está en su segunda temporada en Aston Martin, que anunció la extensión como un acuerdo multianual. El piloto se incorporó a Aston Martin, procedente de Alpine, para reemplazar al alemán Sebastian Vettel, quien anunció ya su retiro.
Dejamos hasta aquí los deportes, recordándoles siempre en nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, en nuestra página 12y2.com, usted entra ahí y hay un banner que lo lleva directo al podcast, así puede suscribirse, comentar y escuchar. Karina y Sergio After Dark. After Dark. Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados y muchas veces hasta estancados. Hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los miedos.
Esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres. Creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar.
Yo antes, en mis 15, 16, 18 años, yo me aburría a tal punto que el no hacer nada me enfadaba, o sea, me ponía de mal humor.
Cuando una persona vive en el vacío del hacer, estoy haciendo, 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 me levanto en piloto automático y le doy repeat a eso 3 o 4 años, tu propósito como ser humano no está sucediendo. O sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado. Es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida. Y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido.
Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Usted puede esperar un nuevo episodio todos los viernes a las 7 de la noche. Esta noche sale uno, por cierto, 7 de la noche. Usted se suscribe y así cada vez que nosotros publiquemos un episodio, le llega una notificación a su teléfono diciendo que ya hay un Karina y Sergio After Dark disponible. Hasta aquí, deportes en 12 y 2. Estamos en Guía de Automóviles y tenemos a los mejores de los mejores aquí en República Dominicana que tratan temas de autos, de parque vehicular. Bueno, ellos son los hermanos Gerardo y Jorge Fernández de la plataforma digital automotriz CarFactory, @CarFactoryRD. Mi amigo Gerardo, mi amigo Jorge, ¿cómo están ustedes?
Lo que hay, señores.
Saludos. ¿Todo bien? ¿Bajo muchísimo, control? Qué bueno.
Gracias por
la mira.
¿Cómo te fue por Argentina, Sergio?
Ah, che, locura. Sabéis que Argentina es lindísimo. Y lo pasé re lindo.
Mira qué bien.
¿Sabéis hablar como argentino?
Sí, pero si hablo como argentino, se me pueden salir alguna obscenidad. Entonces prefiero mantener dominicano.
Qué ojo, hay que decirlo. El argentino es bastante mala palabra.
Sí.
Mucho, muy, pero hasta en radio, en todos lados, no importa.
Bueno, vamos a hablar de carros entonces. El tema que traen en el día de hoy son los colores de carros más vendidos.
Bueno,
chicos,
tema fue una tarea que tú nos dejaste la semana pasada.
Bueno.
Y la verdad que estuvo interesante y ha sido una tendencia que ha venido dándose en los últimos años. Y es que después de un análisis realizado por Automotion en los últimos años, dice que el color predominante en la venta de vehículos nuevos es el blanco, con un 34%.
Mira, yo pensaba que era el rojo. Bueno, hace mucho, creo, era el rojo. Hace mucho.
Pero quizás hace 25 años atrás.
Ahora, ¿por qué ustedes creen que la gente escoge el color blanco?
Vamos primero a decir como la cifra de cada uno y luego vamos a explicarle, luego vamos a explicar del porqué de cada cosa. Vamos
seguido por el color negro, que tiene un 21%, luego el color gris.
No compren carro negro, señores, no compren carro negro.
¿Y por qué?
Porque se ensucia de nada, Karina. Sí, cuando yo tenía la perra negra, cuando yo tenía la perra negra. Y bueno, y ahora que tengo una camioneta
también
negra.
¿Cuál es ese?
Doberman.
La perra negra, loco, Doberman. Yo tenía una... Pues señores, vean acá. ¿De qué? ¿Cuándo fue que ustedes nacieron, ustedes dos, tienen que buscar, escúchenme, tienen que buscar en internet, en Google, ustedes ponen Sergio Carlo F-150. Y ustedes van a ver que aquí en el país se vendió, desde el año 2010, unos cuantos años, se vendió una F-150 por vía mar con mi nombre.
Es verdad. ¿Y quién la tiene ahora? ¿Y quién la tiene?
Dios mío. Yo no sé, yo la vi el otro día en la calle. Pero bueno, entonces, color negro 21%, seguimos.
Color gris, 19%. Color plateado, 8%.
Okay. Color azul, también 8%. Color rojo, 5%. Que fíjate cómo ha disminuido esa cantidad.
Sí, mucho.
Seguido por el color marrón o beige, que es 2%. El color verde, 1%. Color amarillo dorado, 1%. Y mira, otros colores, 1%.
Me sorprende lo del color amarillo dorado, 1%. Pensé que a lo mejor estaba más arriba. ¿Qué color es tu vehículo, Karina? Que yo no recuerdo.
Gris.
Es
como...
¿Es un gris negro?
Sí, es gris. Gris. Es como, no, mi carro es gris oscuro.
Es como gris gunpowder. Plomo. ¿Verdad?
¿Es como qué?
Gris plomo, gunpowder. Se llama gray gunpowder, una cosa así. Okay.
Exacto.
Muy bien, bueno, pero entonces la explicación del porqué de estos colores.
Bueno, por lo menos la vez que yo vi el carro de Karina, fue de noche y fue de lejos porque nos dejó atrás con el humo.
Lo que pasa es que en ese momento yo acababa de comprar mi BID y no tenía como el pulso. Y como eso anda tan rápido.
Violando la ley.
Violando la ley.
Claro, exacto.
Karina la Racing.
Exacto. Cuéntanos entonces la explicación del porqué de estos colores.
La explicación del porqué, primero porque es mucho más económico para los fabricantes. Porque
¿el qué?
Por ejemplo, cuando ellos te dan una carta muy amplia de colores, tú le complicas un poco más la cosa. Entonces, ellos lo que han hecho es que te bajan las opciones de colores en los vehículos más comunes. Entonces, tú tienes como un blanco, tú tienes un negro, tú tienes un gris, tú tienes un plateado, pero... Ya tú no ves que te ofrecen de que un verde o que un amarillo, eso en algunos carros en específico. Entonces, cuando tú le disminuyes al cliente la posibilidad del poder escoger, entonces tú haces un poquito más asequible la cosa, que al final el fabricante sale ganando. Y por otra parte, tenemos el caso de que los compradores dicen, bueno, si yo compro un carro rojo o compro un carro amarillo, cuando yo lo quiera vender, va a llevarme más tiempo yo poder vender ese carro, a diferencia de que si yo lo compro negro o si lo compro blanco, que un color como más neutro.
Incluso en nuestro mercado, tampoco es la excepción, el color blanco es el más común en automóviles con un 22.8%, mientras que en las jipetas es un 27.4%.
Ah, mira vos. Mira, o sea que esos porcentajes que ustedes compartieron con nosotros es como el tema global, ¿no? Los porcentajes global de vehículos.
Los primeros que dijimos fue global y ya los últimos dos datos fueron aquí en el mercado dominicano.
Mira, qué interesante. ¿Qué tenemos en Car Factory esta semana, chicos?
Tenemos otra bomba. Sacamos el segundo capítulo
No diga eso así, muchacho.
Bueno, pero tú sabes, un contenido muy, muy bueno.
Mientras no estemos en el aeropuerto, no hay problema.
Gracias, Jorge.
Sacamos el segundo capítulo de bajando los tapones en Santo Domingo. En ese caso hablamos de las esquinas, de cómo es que hay que doblar de manera correcta o para la persona que parece que no saben doblar o que se quiere meter a último minuto en la fila, pues ahí también le dejamos un par de consejos. Además, hablamos del carro más pequeño del mundo y una noticia que no se puede pasar por alto es que justo esta semana se presentó la nueva Toyota 4Runner y que también subimos un contenido para que todos vayan a conocer ese vehículo que se acaba de rediseñar después de casi 14 años en el mercado sin una evolución. Pues finalmente este año Toyota lanza la 4Runner 2025, que todo el mundo ha quedado loco con ella.
Ah, mira, no le he visto, cambiaron algo de como la arquitectura, el diseño.
Estéticamente se ve diferente, deja atrás los motores V6, ahora viene híbrido o de cuatro cilindros, la mejora en el tema de off-road todavía mucho mejor.
Incluso, una nueva plataforma también.
Una nueva plataforma, incluso viene una versión específica que ya sale de fábrica hecha con componentes off-road para tú puedes salir mejor, que se llama Trail Hunter, y muchísimas cosas más que invitamos a todos que vayan a verlo en @carfactoryrd.
Muy bien, bueno, pues gracias entonces a Jorge Fernández y Gerardo Fernández de la plataforma automotriz Car Factory RD. Vaya, dele like y follow @CarFactoryRD. También en YouTube pueden encontrar ahí las pruebas de manejo que hacen.
De los cinco carros que recomendamos el Día de los Inocentes.
Eso está en YouTube, ¿no?
No, eso está en Instagram.
En Instagram, ok. @carfactoryrd. Gracias, hermanos Fernández. Y hasta aquí, Guía de Automóviles.
Todo lo que quieras está en dos y dos.
Bien, ya estamos entonces en nuestra agenda. Vamos a repasar algunas cositas que podemos hacer de fin de semana. Por ejemplo, continúa en escena la casa de Bernarda Alba. Esto en la sala Manuel Rueda. Hoy y mañana las boletas están a la venta en Huepa Tickets, Fundación Sinfonía y Club de Lectores del Listín Diario. El musical también Rock of Ages se presenta viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de abril en la sala Máximo Avilés Blonda en el Palacio de Bellas Artes.
Y mañana sábado 13 de abril el Museo Memorial de la Resistencia va a tener al Cuentacuentos Calife, tiene la historia ahí del soñador de aventuras. Eso va a ser a las 4 de la tarde, es una actividad gratuita y para toda la familia. También el sábado 13 en los Jardines del Centro León va a haber un picnic literario, eso debe ser chulísimo, pero además van a intercambiar libros ahí. Será un pasadía de 10 de la mañana a las 6 de la tarde en los Jardines del Centro León.
El sábado 13 de abril, a quienes viven en la zona de Higüey, habrá un show de títeres en Multiplaza Higüey a las 4 de la tarde. Agora Mall tendrá también el bazar Unidos por Amor en conmemoración al mes de la concienciación sobre el autismo. Será este viernes, sábado y domingo en el segundo nivel.
Que por cierto, el episodio que se estrena hoy a las 7 de la noche de Karina y Sergio After Dark aborda este tema del autismo con una profesional y madre de niños autistas. Ojalá puedan escucharlo. El domingo 14 de abril, Megacentro va a tener un show de magia, fecha a las 5 de la tarde en la Plaza de la Tierra. Es una actividad completamente gratuita. También el sábado 13 en Downtown Center habrá un taller de slim. ¿Es el slime o slim? Es ese cosa verde.
Sí, el slime ese que te tiran en la cara, okay. Y todo. Sí.
Eso va a ser a las 4:30 de la tarde en Downtown Center.
Y para finalizar, el domingo 14 de abril a las 5:30 de la tarde se presenta la obra Rakataplum en el Teatro Guloya.
Me encanta.
Entradas, está bueno ese nombre, Rakataplum. Entradas disponibles en la boletería del Teatro Guloya.
Y hasta aquí nuestra agenda, no sin antes recordarles que este fin de semana puede ser bueno conocer nuestro podcast y darse la vuelta por ahí, escucharlo, compartirlo y suscribirse. Hasta aquí nuestra agenda.
Estas son algunas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Familiares y compañeros de labor han reportado la desaparición de un agricultor nativo de Tireo Abajo. Esto es en el municipio de Constanza, en La Vega. Se trata de Francisco Ortiz Báez, reconocido defensor del medio ambiente en la zona y quien presuntamente habría salido de su casa la madrugada del jueves para enfrentarse a individuos que estaban extrayendo arena del río Tireo, una práctica ilegal que ha estado afectando el entorno.
Varios estudiantes de la escuela Juan Bosch resultaron intoxicados con pesticidas otra vez como resultado de las fumigaciones en plantaciones de arroz en la provincia de Duarte. Este centro educativo está en la comunidad de Génimo. Robert Frías, de la Asociación Dominicana de Profesores en esa demarcación, dijo que están cansados de las constantes intoxicaciones. Los afectados fueron atendidos en un centro de salud de la zona, presentaron mareos, vómitos. A principio de mes de marzo, recordemos, al menos 4 estudiantes del centro educativo Juan Emilio Bosch de la comunidad de Génimo también resultaron afectados luego de una fumigación aérea en una parcela al lado del liceo.
La Policía Nacional informó que sostuvo una reunión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para mejorar la seguridad y conveniencia humana en el barrio Capotillo del Distrito Nacional. El objetivo principal del encuentro es identificar los problemas del sector Capotillo en torno al tema de seguridad y que las instituciones involucradas puedan aportar soluciones que sean de impacto en esta comunidad. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y la convivencia humana, familiar y comunitaria, con la participación de los diferentes actores clave e instancias organizadas en el barrio Capotillo.
El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME, otorgó 54.6 millones en préstamos a 286 microempresarios en San Pedro de Macorís, con un enfoque notable en el empoderamiento femenino, porque el 69% de estos créditos se han dirigido a mujeres, quienes son reconocidas en el sector de las pymes como las más cumplidoras en sus pagos.
Nos vamos también con que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha dicho que los políticos opositores, miembros de Alianza Rescate RD, han encabezado una serie de denuncias irresponsables ante la Organización de los Estados Americanos, sin considerar las consecuencias internacionales.
Y hasta aquí las noticias actualizadas.
Bueno, tiempo de despedir este programa. Karina, mira, he encontrado un ejercicio nuevo mientras estoy al aire.
Explícame.
Pierna, mira. Pantorrilla.
No, ajá.
Sí.
Bueno.
Pantorrilla, mira.
Bien. Ok,
ok. Está bien. No.
Para que no te coja con otra cosa, está muy bien.
Bueno, ¿no? Pero mira, mientras estamos hablando, yo estoy haciendo esto. Okay. Ok, fin de semana, señores. Pórtense bien, anden por la sombrita y siempre recuerden tomar agua natural mineral.
Y si no, póngale minerales, porque imagínese usted, porque la otra es muy cara. Gracias por la sintonía. Nos encontramos el lunes. Sean felices este fin de semana. Recuerden que seguimos en contacto en redes sociales. Nos encuentran como Karina Larrauri, Sergio Carlo, 12 y 2 y Karina y Sergio After Dark. Chau, chau.